¿Quién es el encargo en la mañana?
Hoy estuvimos, después de una reunión con el presidente electo el día de ayer, trabajando sobre el inciso Presidencia de la República. Estuvimos con el doctor Ferrés, con el designado prosecretario de la Presidencia, trabajando en lo que son los nombramientos de las diferentes secretarías que funcionan en la Presidencia de la República. Ustedes han visto a las designaciones tanto en Servicio Civil, de Conrado Ramos y del doctor Ariel Sánchez como director y subdirector, de quién va a dirigir la GESIC, de quién va a estar a cargo del SINAE, de quién va a estar a cargo de la Secretaría Nacional de Lavado de Activos y Combate al Terrorismo, SENACLAF, el doctor Chediak, a Matilde Rodríguez Larreta, que va a estar encargada como secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente. Y bueno, y después una larga serie de reuniones con los ministros designados en las firmas de resoluciones que son de estilos para poder empezar a funcionar en las designaciones internas de los ministerios a partir del 1 de marzo.
¿Qué pasa específicamente con los entes que carecen justamente de designaciones? Y en el caso, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Aduanas, hoy el propio ministro de Economía, Danilo Astori, manifestaba su sorpresa por la falta de designaciones en muchos de esos cargos.
Miren, en realidad, una cosa que no haya designación pública, otro que no haya designación. En muchos de los casos ya están resueltos y designados y obviamente van a asumir sus funciones a partir del 2 de marzo. También en esto hay que recordar cuál es el procedimiento habitual. Ayer lo hablaba con un actual presidente de un ente autónomo, obviamente del partido Frente Amplio, donde le decía que muchas de las venias de los directores de entes autónomos de esta administración se terminaron votando el 15, el 20 o el 30 de abril, incluso algunas en mayo, porque hay todo un proceso de mandar las venias, de que se voten las venias en el Senado, va a la comisión correspondiente y se votan las venias y se asumen el cargo. Así que estamos en los plazos habituales. Acá hay un gobierno que a partir del domingo asume una función producto de una decisión popular y va a asumir integralmente el gobierno.
¿Y esto no complica la transición en periodos de plazos o en temas específicos de la administración?
Para nada, porque los ministros, los subsecretarios y los directores generales han hecho las transiciones y están haciendo las transiciones correspondientes, no solo del Ministerio en general, sino cada una de las dependencias de los ministerios.
¿Es exagerado el planteo del actual gobierno y del Frente Amplio ese riesgo que presentan porque no se hayan designado algunas autoridades?
Lo que pasa que en estas cosas uno tiene que tener un poquito de memoria, ¿verdad? Y uno tiene en esto la trazabilidad de haber sido legislador 15 años. Me tocó ser oposición 15 años y ver cómo se demoraban un mes, dos meses, tres meses en designar las venias del propio Poder Ejecutivo de turno, ¿verdad? Es más, muchas veces habían interinatos mientras venían las venias y el Partido Nacional tuvo la actitud de siempre darle los votos porque necesita mayoría especial del Senado y no esperar a los 60 días que necesita mayoría simple. Yo creo que hay un poco de ansiedad de más y quizá un poco también de juego político, pero nosotros vamos a seguir el camino con prudencia de las designaciones en tiempo y en forma, con las venias correspondientes y en los plazos que determine el gobierno electo.
¿Cuándo estima que se va a completar justamente la nómina de jerarcas para las empresas públicas y los servicios descentralizados?
Bueno, obviamente a partir del 1 de marzo empezamos una negociación en la interna de la coalición de gobierno natural de distribución de responsabilidades. La primera etapa es un tema no menor, ¿no?, que fue la negociación con el Frente Amplio, y me parece que también está bueno recordarlo. Yo les mostraba el otro día a la delegación del Frente Amplio una nota que nos tocó firmar en nombre de la oposición en aquel momento, en el 2014, del 14 de abril, diciendo qué responsabilidad tenía cada uno de los partidos de la oposición en función del ofrecimiento del presidente Vázquez, 14 de abril. Así que creo que
todavía no ha aportado los nombres.
Creo que eso exime de cualquier comentario. El viernes pasado terminamos, después del ok del presidente electo, del resto de la coalición y el acuerdo con el Frente Amplio, bueno, el acuerdo global de coparticipación del Frente Amplio, siguiendo dos cosas, siguiendo un compromiso de campaña electoral de Luis Lacalle Pou, de coparticipación del Frente Amplio en la administración, en los organismos contralor y en las empresas públicas, con no solo con un compromiso vinculado al contralor, sino también vinculado a la transparencia.
¿Para ayer, el domingo ayer, está todo pronto? ¿Para el domingo y para el lunes está todo pronto?
Sí, todo pronto y todo.
Ayer,
todo
ayer la,
repasado.
Ayer la presidenta de ANCAP, en una conferencia de prensa de un balance, cerrando lo que fue el año 2019, dijo que están dadas las condiciones para poder bajar los combustibles en los próximos meses. ¿Qué reflexión le merece esa presentación y esa afirmación?
La verdad que es muy difícil explicar lo que tienen que hacer los demás cuando, teniendo la posibilidad de haberlo hecho, no lo hicieron. A mí me hubiera gustado, y lo vengo reclamando, que ANCAP tiene condiciones de bajar los combustibles bajando sus propios costos internos. A mí me hubiera gustado mucho que la presidenta ANCAP hubiera implementado lo que dice hace 6 meses atrás.
Bien, ahí estaba entonces lo que decía Álvaro Delgado justamente.
De la oposición, por ejemplo, del Partido Colorado, del Partido Independiente, que no se incluirían en la ley de gente con situación, aspectos no incorporados en el compromiso por el país. En esta negociación que se viene llevando a cabo, ¿se ha logrado modificar esa posición y va a haber nuevos aspectos en esa ley?
Estamos estudiando. Nosotros, como saben, hemos recibido los aportes de los distintos partidos conjuntamente con la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. Estamos analizando y procesando toda esa información. Que luego va a quedar a consideración para su definición de lo que se incluye o no se incluye en el anteproyecto del presidente de la República.
Las modificaciones que se han sugerido, que son varias, ¿en qué plazo se entiende que podrían adecuarse al proyecto final que va a entrar al Parlamento?
Ya estamos trabajando en eso. En este momento estamos trabajando en eso.
¿Y puede decir si se va a ingresar la próxima semana al Parlamento con el nuevo proyecto?
Todo tiene sus tiempos. Nosotros estamos asumiendo esta semana, el presidente de la República comienza sus primeras actividades el lunes. Vamos a estar trabajando también el anteproyecto de ley de urgencia, pero va a llevar unos días más. Una cuestión de tiempo, un tiempo razonable para poder enviar el anteproyecto al Parlamento, porque además tiene que pasar por el Consejo de Ministros, donde se tiene que preparar el mensaje del Poder Ejecutivo a ser enviado al Parlamento.
Seguramente sea la primera ley que tenga la firma de todo el gabinete. Muchas gracias.
¿Tiene plazo,
gracias.
Rodrigo, para la ley de urgencia?
No hay plazo para presentarlo. No, lo vamos a presentar, como dijimos, ni bien podamos, en el mes de marzo.
O sea, se habló del 9, ¿esa fecha es cierta o no?
No manejamos, no nos atamos a fechas exactas. Lo mejor es la calidad del proyecto.
¿Cuándo le van a hacer las devoluciones a los partidos de la coalición que han estado haciendo los aportes? ¿Va a haber una devolución o se va a negociar y se va a incorporar?
Estamos hablando con ellos permanentemente. Permanentemente.
Bien. Gracias, gente.
Bueno. Gracias.
Muy bien. Gracias.
Jorge, sería que
Gracias.